La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana, estamos en directo en Herri Irratia Radio Popular, en Egunon Vizcaya, ya saben, en este mes de agosto, desde las 7 de la mañana, ya recuperaremos el horario habitual de invierno a partir del mes de septiembre y comenzaremos a las 6 de la mañana. Pero bueno, tenemos una temperatura de 24 grados ahora mismo en Bilbao, hemos estado acompañados del aire acondicionado. A algunos nos gusta más el aire acondicionado y a otros no tanto. Y por eso mismo ahora estamos en ese receso de no aire acondicionado. No sé si la cosa se arregla con este enorme ventanal abierto. A los invitados e invitadas que tenemos aquí durante los próximos minutos en esta tertulia, que es algo diferente, que no es tan política como solemos tener a esta hora. Abordaremos distintas cuestiones y tal vez, porque esto es algo que va sobre la marcha, pueda salir algún apéndice o algún apunte político. Vamos a saludar a Cristina Zurita, Coach. Muy buenos días, Egunon.
Egunon, muy buenos días, Juanma. Muy buenos días, Aitor.
Aitor Aresti, Egunon.
Egunon.
Psicólogo, días. Nuestro psicólogo.
Estoy de vacaciones. De todo.
Son habituales, Cristina y Aitor, son habituales desde hace muchos años de Herri Irratia Radio Popular. Amigos y amigas de esta casa y especialmente conmigo me vienen acompañando en los últimos años y son bastantes ya en el programa Es Posible por la tarde, de 4 a 5. Ese programa lo volveremos a emitir, bueno, cuando ya pasen este tiempo de verano y contaremos con la presencia de Cristina y también de Aitor. La primera pregunta es, está clavada, ¿no? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Habéis estado de vacaciones? ¿Dónde habéis estado de vacaciones? Cristina y después Aitor.
Vacaciones. El concepto de vacaciones es un concepto complicado. Para mí, yo siempre digo que algo pasa en tu vida cuando estás deseando que lleguen las vacaciones para disfrutar y piensas que el resto del año no ha contado. Porque lo que se trata es de disfrutar todos los días de tu vida, incluso cuando trabajas, buscar un momentito para ti y saber que estás disfrutando de la vida, y en las vacaciones hacer pues esos viajes extras o esos retiros más alargados. Así que vamos a cambiar un poco el motivo de eso de las vacaciones. Yo creo que hay que invitar a la ciudadanía a disfrutar de la vida cada día. Que he estado entrando y saliendo. Parezco una puerta giratoria. Ahora entro, ahora salgo, ahora me voy, ahora vengo. Pero bien. Que nos cuente Aitor, que le veo más moreno. Este Aitor ha viajado más que yo, me parece.
Sí, yo... El moreno me viene del reflejo de las paredes. Porque huyo del sol como... Pero bueno, pero no queda más remedio. Sobre todo estos días que ha hecho así más intenso, pues eso. Pero sí, he estado huyendo. He estado unos días en Italia.
Mm. Mal sitio.
¿En Florencia?
No. En la Puglia. En el tacón, en el tacón de la bota. Y bueno, pues la verdad es que hacía un fresquito que no bajaba de 28 o 29 grados la temperatura por la noche. La verdad es que después tampoco subía más allá de 35 o 36. Pero eso, ni mucha humedad. Pero
para
bueno,
un bilbaíno de pro, eso es un cocerse.
Es un cocerse. Yo la verdad es que con el calor estoy un poco reñido, pero, sí. Pero bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y después, pues para compensar un poco eso, pues estaba en la Mariña Lucense y en Asturias. Y eso, y digo, ¿qué? He llegado y he visto, digo, ¿qué clima más maravilloso tenemos en estos parajes? Y en Euskadi, jo, es La verdad es que no me extraña, ¿eh?, que ahora el turismo está viniendo hacia el norte. Nos comentaron hace unas personas que se dedicaban a este, al mundo de la inmobiliario y eso, pues que estaban, que muchísima gente, sobre todo de Madrid, estaba incluso permutando
del intercambio
con casas de, pues, del sur, vendiendo para venirse al norte. Y no me extraña, es que tenemos un clima maravilloso, ¿no? Ayer, llegué ayer a la noche, a las 10, así de la
noche.
Entonces
fuiste desaventajado, porque si hubieras llegado, si hubieras estado con 42 grados, como estuve yo ayer en, por aquí paseando por Madrid.
Bueno, pues llegué a las 10 de la noche, pues estaba en el Cabo de Peñas a la primera hora de la mañana. Y dije, 28 grados. Miré en el teléfono, digo, Bilbao previsto 44. Digo, hasta la noche no voy.
Pero hablando de eso del turismo, ha estado una amiga mía de Algeciras y hemos estado en el Valle de Ayala, ¿no? Y en el Valle, vas al Valle de Ayala, vas a ver la Virgen. Espérate, que me tengo que acordar, porque era un de la Encina. Y te metes en el... Esto tiene este país y donde vayas, ¿eh?, que en el sitio más recóndito te encuentras una iglesia de... Y dices, ¿esto cómo es posible?
Y en lo más alto también.
Pero esto estaba en el centro del pueblo, ¿no? Pero sí, es que es impresionante. Y yo cada día estoy abogando más o defendiendo más, no tanto este turismo globalizado en el que es verdad que atrae mucho, Bilbao, Guggenheim, es maravilloso, que te habría que hablar mucho del Guggenheim de Oudervey, que a mí me parece que es un asesinato a la cordura y al patrimonio de la biosfera, que es lo que se quiere hacer ahí. Pero bueno, es un poco empezar a defender o a poner en valor sitios más pequeños de la España vaciada, que pueden ser una zona, y no ser tan avasalladores y destructores con lo que está haciendo, ¿no? Un turismo más sostenible, más de pues pasar unos días en el monasterio de Río Seco y ayudar, por ejemplo, que es precioso, monasterio, no sé si conoces el
precioso,
monasterio de Río Seco.
El monasterio
de Río Seco está en el Valle de Manzanedo, en la zona de las Merindades. Es un monasterio que está hueco por dentro, pero los habitantes del pueblo y gente voluntaria lo están restaurando. Y están haciendo verdaderas maravillas con él. Entonces, la gente que quiera hacer voluntariado va allí. Y yo creo que es un poco el turismo, un turismo en el que puedas dejar una huella, en que puedas plantar un árbol, en que puedas conservar, en que puedas hacer limpieza del río, en que si ves una... No solo no dejar latas de refresco, sino recoger aquellas que veas. Un turismo un poco más sostenible, ¿no? Somos invasores los humanos. Hay zonas como, por ejemplo... zona que yo conozco, Urbaneja del Castillo. Urbaneja del Castillo es un sitio que yo he ido toda mi vida porque está el beso de los camellos, que se hace un beso entre camellos, sí, en piedra, ahí está mi pueblo. Entonces, esas piedras son mi pueblo. Entonces, yo he ido campo a través hasta allí y antes ibas, bañabas. Ahora hay autobuses, no puedes pararte. O sea, es horroroso. No puedes ir, el viaje ya tiene que haber un guardia regulando. Cuando era un pueblecito, que ha sido toda la vida pequeñito, sí, turístico, pero pequeñito. Y esto es horroroso, o sea, ¿o qué está pasando con Urederra? Pueblos que antes la gente se bañaba, ahora son circuitos turísticos. Es verdad que las redes sociales ponen en referencia sitios muy importantes que la gente, pero también ocasiona, o sea, no sé, estoy hablando un melón ahora, que por no hablar de Puyol.
La idea central la entendemos perfectamente. Sí,
bueno, pues
sí.
Yo, en cambio, voy a defender lo contrario a Cristina.
Venga.
Yo quiero un turismo de masas. Que la gente se vaya todos a Benidorm, a Salou, a Palma
para
Mallorca.
Quedarte tú y Cristina solos, por ejemplo.
Claro.
Para que determinados sitios, pues, porque es verdad lo que ha dicho Cristina, es verdad. El tema de las redes sociales, de repente marcamos sitios, claro, pequeñitos, y de repente, pues que llegan un montón de gente. Y de repente, pues eso, antes hemos comentado Urederra, pero yo qué sé, la Playa de las Catedrales, un montón de sitios que antes pues podías ir tranquilamente y no había. Y ahora tienes que pedir cola. O sea, tienes que pedir ticket y reservar la entrada y claro, y en sitios, pues has dicho Urbaneja del Castillo, Pesquera del Ebro, Las Hoces del Ebro, ahí hay que ir unos paseos maravillosos, ¿no? Lo siguiente. Y la verdad es que se está masificando. Y lo que decías, de repente ves un pueblito que no tiene nada, digamos, de tamaño, pues que de repente tienes ahí media docena de autobuses llenitos de gente. Y está bien, ¿eh? Todos tenemos derecho, no solo. Pero sí que a veces un poco asusta, ¿no? La ruta del agua ahí cerca de... ahí entre Burgos, Álava y La Rioja, era un sitio que no iba nadie. Pues llegó la pandemia, pues claro, que era un sitio, pues digamos, bastante apartado. Bueno, pues ahora tiene tres cachos parkings enormes. Bueno, la verdad es que hay sitios que se han masificado, sitios que eran de este turismo alternativo, digamos, pero que ahora pues de repente se ha masificado, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo creo que yo lo que defiendo es lo que antes ha dicho Cristina, que eso sí que me ha parecido, dice, tenemos que aprender a disfrutar todos los días. O sea, de repente llegamos a las vacaciones como desaforados, ¿no? Tenemos que hacer cosas y ver cosas y correr.
Pero llegamos desaforados y se entiende que lleguemos desaforados.
Sí, 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 se entiende. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién no lo entiende?
Por eso.
Pero bueno, yo antiguamente decía, en tiempos de estudiante, o sea, antes de ayer, que qué bonito eran las vacaciones en casita, de fiesta en fiesta por Euskadi.
Y siguen siendo muy buenas. A mí las fiestas, pero fíjate, ni siquiera las fiestas, a mí las fiestas que más me gustan son las fiestas esas en las que, como son las del pueblo que yo paso el verano, que hay una banda de tres que no saben todas las canciones, que cantan, que bailas vaso doble, que lo mismo que bailas vaso doble, bailas la última canción del verano, y que baila la señora de 80, el de 70 y los críos a tu alrededor. Esas en las que no hay mogollones, no las fiestas de Bilbao, que sé que encantan. Yo les contaba a mis amigos de fuera lo que significaban las fiestas. Mi amiga de Algeciras alucinaba, ¿no? Pero esas fiestas pequeñitas en las que te ves a todos y que el que falta se nota y que además todos somos todos, a mí me gustan mucho esas pequeñeces. De todas formas, yo, queridos oyentes, quiero hacer dos reseñas. Una de ellas es al presentador, que ustedes no le ven, pero está negro, 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 moreno, moreno, moreno. Solo se le ven los ojos azules y el pelo plateado. Está. Porque hay que no indican en antena cómo está el presentador. Vamos, está irreconocible.
Sí, porque uno se lo imagina.
Uno se lo imagina, pero no se sabe cómo es. Digo, está, digo, ¿dónde venís los dos?
Esa es la magia. Esa es la magia de la radio.
Para que ustedes hagan una idea, yo soy una que se ha quedado aquí y luego estoy con dos mulatos a mí alrededor que les he preguntado, ¿dónde habéis estado? Y yo estoy rabiosa, me vas a dejar que diga unas palabras sobre Puigdemont. Le he escuchado poco y le he visto poco porque no he tenido muchas ganas.
Has pegado un giro ahí.
Sí, he querido pegar un giro, pero se iba escapando.
No, pero después volvemos otra
luego
vez.
Luego volvemos, pero volvemos. Solo quería saber...
Un quiebro de cadera.
Quiebro de cadera, porque el esperpento del verano ha sido Puigdemont. Y me voy a explicar. Yo no soy nacionalista, no lo he sido nunca. Creo que la única nación soy yo y mi familia. Pero bueno, más allá de todo eso...
Y el mundo.
Si yo fuera nacionalista, a mí me sentaría fatal lo que ha hecho este señor. Me parece de una deslealtad hacia su equipo. Ha dejado a su gente aquí y se fue a Waterloo unos años.
A su casa.
Hace una mofa, deja con el culo al aire a tres mozos de escuadra que les tienen unas penas de prisión. Me parece surreal cómo se juega con los pueblos y con los ciudadanos. Esa es mi opinión, que igual los de ahí están contentísimos, yo no lo sé. Pero sí que quería dejar sobre todo cómo se ha hecho el tono grotesco, el no tener en cuenta a la gente que si tiene unos ideales lucha por ellos, porque a mí me parece que cualquier ideal, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es legítima su lucha. Cualquier ideal, el más rocambolesco, como el que mañana os teñáis todos de rojo, todos son buenos, siempre y cuando haya honestidad, coherencia y no uso de la violencia. Eso es lo que yo veo.
Sí, no, sí. Yo cuando, siguiendo los acontecimientos, que no es nada nuevo, pero yendo al último capítulo, que es el que estás comentando, Cristina, y también Aitor va a comentar algo seguro, yo también, yo es que parto del origen, sabiendo todas las consecuencias que ha tenido el proceso, y después la amnistía, lo amnistiado y no amnistiado, la todo eso. Pero yo me pregunto qué es lo que ha buscado Puigdemont con el esperpento, del que yo también participo. ¿Qué es lo que realmente ha buscado? Y también es una de las primeras preguntas que me hacía. ¿Qué pensarán los suyos? Ni tan siquiera los de fuera, los otros partidos políticos, ni tan siquiera los catalanes o los españoles, sino los suyos. ¿Qué pensarán los suyos? Todavía no tengo la respuesta. No lo entiendo muy bien. No lo entiendo.
Sí, la verdad es que sí que me gustaría, ¿no?, que se diera cierta publicidad, no, vamos, pero cierta voz a la gente, a los suyos que no están de acuerdo. Yo creo que en cualquier caso debe haber mucha, porque tampoco fue tan multitudinario el recibimiento donde él se apareció.
A escasos metros del Parlamento.
Y por lo tanto, pues bueno, pues yo creo que su intención es más, pues eso, es un golpe de efecto, es un golpe de publicidad, es un golpe de notoriedad, pero que yo creo que no lo ha conseguido. Lo que creo, si algo tiene de bueno y de bonito la política, si algo tiene, es esa capacidad de negociación, o sea, negociar entre gente que no está de acuerdo eso, pero tenemos que llegar a puntos intermedios, o sea, que dicen, en vez de ver las cosas que nos separan, las cosas que nos unen, y sobre esa base, pues ir construyendo, ir negociando, ir en eso. Y creo que en parte, pues se ha hecho, y creo que su actitud ha sido menospreciar a toda la gente que está negociando, que está, pues, podemos estar de acuerdo con lo negociado, no de acuerdo, pero son negociaciones. Ya el hecho de que sea una negociación y no sea una imposición, eso es grandísimo. Y por lo tanto, tenemos que apoyarlo. Y creo, porque esperpéntico ha sido el Puigdemont, pero algunas reacciones
del bando
nacionalista, sí, estatal, pues también ha sido también esperpéntico. O sea, es decir, todos aquellos que no han querido y no permiten y no sé qué negociar, ¿no?, entre ellos Puigdemont, pues creo que están pues arruinando a la política y haciendo que esto sea...
Para mí, ahora que lo acabas de decir, pues que es que ni me había acordado, es verdad que Puigdemont ha perdido muchísimo. Su partido ha perdido una masa electoral importante y el nacionalismo catalán ha retrocedido a raíz de todo lo que ha pasado, porque Cataluña ha perdido mucho en lo económico. Olvidémonos, me estaba acordando ahora del Brexit, ¿no?, lo que ha supuesto el Brexit para todos los ingleses. Porque hay políticos, o sea, como un poco sacando, hay políticos o personas que con poco sentido del Estado en todos los territorios, o sea, no solo ocurre aquí, también me estoy acordando en Gran Bretaña, que son capaces de liderar situaciones con mucha demagogia sin importarle las consecuencias que tienen para su población. Las consecuencias que ha tenido para la población inglesa el Brexit han sido devastadoras. Esta amiga mía, me he reído mucho con ella, trabaja en Algeciras y trabaja en la aduana de la línea, o sea, ve a toda la gente que viene del estrecho, todos los problemas que hay, todas las dificultades que hay, que ahora hay ciudadanos que quieren vivir en un determinado sitio y tú no, o sea, ayer lo hablábamos, es que tú no puedes porque ahora si eres inglés no tienes permiso de residencia, hay un montón de cosas. Y ¿cómo se toman decisiones sin tener en cuenta la ciudadanía? Exclusivamente solo por el hecho de poder agruparse y a llevar a los ciudadanos los votos, como está ocurriendo con la derecha española, la confrontación que se están haciendo. Están ocurriendo unas cosas tan disparatadas y no hay políticos de Estado en sentido amplio, no me refiero solo al Estado español, sino en general, políticos de conciencia, ciudadanos de conciencia que reclamen que tengamos que llegar, como bien decía Saitor, a un diálogo para el beneficio de los ciudadanos. Que lo que no pueden ser es que hay muchas circunstancias que están superadas por la ciudadanía y que no van a ninguna parte, y que solo está la política más de barrio bajera, de navajazos. ¿Qué es esto? Estos son la clase política que tenemos. Da vergüenza ajena en la política nacional e internacional, porque me puedo ir a Israel, como puedo llegar a Estados Unidos con el señor Trump, por llamarle de alguna manera, claro. O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué nos estamos convirtiendo esta ciudadanía?
Sí, a veces parece que la democracia es un sistema de gobierno cuyo pretexto es el pueblo. No es que el poder lo tenga el pueblo, sino que el pretexto es el pueblo, ¿no? O sea, que con el pretexto del pueblo se hacen las mayores barbaridades. Y esto me trae el recuerdo de recientemente, pues hace 2 o 3 semanas, Daniel Innerarity, hizo escribió un artículo precioso en el correo, y en el cual, pues, lo que decía que la democracia, o sea, los mayores enemigos de la democracia utilizan la democracia como pretexto, o sea, como línea argumental, ¿no? Y esto me recuerda, pues eso, a Hitler, a un montón de gobiernos que, bueno, tenemos Venezuela, Rusia... Tenemos...
Bueno, lo que ha pasado en Venezuela, o sea, es terrible. O sea,
ahora hablamos entonces también.
No, en el cual, pues bueno, pues gente que va en contra de la democracia, pues utiliza al pueblo pues como un pretexto y además en nombre de la democracia y de los derechos, y dices, Dios mío, que ustedes derechos... En fin,
en nombre de se levantan muchas banderas.
Y luego, perdona.
Hacemos una pequeña pausa. Uh-huh. Son las 9:32 y después, perdona, Cristina, si te acuerdas.
Sí, me acuerdo.
Seguimos con esta conversación. Tenemos varios oyentes que nos están dejando mensajes en el WhatsApp al que pueden acudir, el 688-887788, que es el WhatsApp de Egunon Bizkaia. Ahí pueden seguir mandando sus mensajes sobre lo que están escuchando o sobre cualquier otro asunto. Enseguida volvemos. I'm gonna take my shoes off the turtle. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't.
Radio Popular, Herri Ratia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya añade un poquito de ilusión y alegría al sabor de los dulces más típicos de la pastelería vizcaína y a las especialidades artesanas de cada una de las pastelerías que lucen la elegante Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana. Rico y sano, van de la mano gracias al Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya.
Servicios Sociales de Basauri, salvaguardando a todas las personas. Te asesoramos sobre los recursos y prestaciones existentes para mejorar tu autonomía, integración o bienestar. Contamos con servicios dirigidos a toda la ciudadanía y otros específicos para mayores, niñas y niños, familias, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad. Te atenderemos con cercanía, de tú a tú. Puedes encontrar toda la información en serviciossociales.basauri.eus.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Abu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabú, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Las 9 y 36 minutos, mantenemos el tipo, mantenemos los 24 grados en Bilbao, tenemos cielo cubierto en estos momentos y se agradece después de la jornada especialmente extrema en calor del día de ayer domingo. Eso ya lo hemos ido comentando y lo han comentado nuestros tertulianos de hoy, Cristina Zurita Coach y Aitor Aresti, psicólogo. Con ellos vamos a seguir durante un rato hasta las 10 de la mañana y también nos haremos eco y recogeremos los comentarios, que son varios, de nuestros oyentes en el 688-8877-88. Cristina, ¿te acuerdas de lo que ibas a comentar antes de entrar en publicidad?
Sí, iba a hablar de las líneas rojas. Yo siempre pienso, bueno, hace muchos años, pues, esta fue una conversación que tuve con una amiga cuando tenía 23 años escuchando a Silvia Rodríguez. Y es que, ¿quién inventó la línea roja en la que se establecía quién se moría de hambre y quién no? ¿Quién inventó la línea roja en la que se establece que a 2.000 o 15.000 kilómetros de aquí hay mujeres que no tienen derecho a un médico por el hecho de ser mujeres y hay mujeres que tienen derecho a estudio? No sé quién se inventó esa línea roja, pero habría que cogerlo. Y que estamos en un mundo liderado por quien sea, no voy a poner nombres y apellidos porque hay muchos, pero somos seres humanos que lideran a otros seres humanos sin ningún tipo de conciencia, muchas veces, y que dejan que haya mucha ciudadanía que se muera de hambre o en cárceles o machacado solo por decir su opinión. Y eso está ocurriendo todos los días y nos vamos olvidando, porque somos así, porque si tendríamos que vivir con todo lo que hay no podríamos sobrevivir, pero a mí me gustaría reclamar zonas como Afganistán o Irán, en que una sola mujer por llevar el pelo suelto, es que te mueres, es que no tienes derecho a una sanidad, ni siquiera a que te asistan en un parto. O vamos a países en los que el agua es imposible de tener y se muere. Y luego, en nuestros grandes países civilizados, desarrollados, nos damos cuenta, como están empezando a ver, de hecho, Diputación, el Gobierno Vasco, que hay una dificultad de talento, dificultad para atraer talento, para atraer empleados, porque, claro, somos la generación del baby boom, nos empezamos a retirar, y hay un cóctel de personas, y vamos a dentro de 100 años. Nosotros no vamos a ser Europa, vamos a ser muy parecidos a Estados Unidos, donde va a haber un mestizaje cada vez más de razas, de religiones, y tenemos que estar preparados para ello, porque somos, como todos los ciudadanos de todos los países del mundo, o ciudadanos del mundo, capaces con abrir con nuestra mentalidad y con nuestra generosidad a ello. Y eso tiene que ver con nacionalismos, con Puigdemont. O sea, que estoy hablando un poco lo mismo. O sea, que estoy haciendo un rollo igual, ¿no?
No, estás
pero
metiendo...
Es como abrir, claro. Estoy abriendo porque es para mí la gran línea roja de todo. Y a mí se me ha levantado mucho con el tema del fútbol.
Estás haciendo un cóctel en donde entra
muchas
mucha furta.
Es que llevaba mucho tiempo sin venir, ¿no?
Aprovecha. Este es tu momento. Todo. Has terminado hasta... ¿Has mencionado?
Hasta el fútbol.
Pero espera, vamos. Entonces, has metido un cóctel y cada
y ahora
uno...
vamos a hablar de las vacaciones.
No, espera. Del concepto de vacaciones. Aitor, del cóctel o de tu cóctel, ¿de qué seguimos charlando?
Me cuesta elegir el tema. Porque ha abierto un melón enorme.
Por cierto, el otro día probé una sandía, pero una sandía rica, rica, rica.
Otra parte del melón.
Otra parte del melón que es sandía. Venga, ahí está.
Melón Villaconejos. Sigue.
Bueno, yo varias ideas me han venido a raíz de lo que ha dicho Cristina, me han venido unas cuantas ideas, pero la primera, la pobreza. La pobreza no entiende de derechos humanos. Ni aquí, ni en Afganistán, ni sea mujer, ni sea hombre. Bueno, por supuesto, si es mujer, tiene, digamos, todavía...
Un añadido, un plus...
Un plus, sí. Bueno, pero Pero quiero decir, la pobreza en general no entiende de derechos humanos. No hay derechos humanos cuando hay pobreza. Por lo tanto, esa es una parte que me ha venido a la mente, ¿no? Después estaba lo del tema de las has dicho líneas rojas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema es curioso. O sea, para que uno tenga poder necesita del pueblo, de seguidores, de no sé. Para que uno sea rico necesita muchos pobres. O sea, que siempre y necesita de otra gente, ¿no? Y se aprovecha de esa gente. O sea, y lo hace a pesar de esa gente, ¿no? ¿Quién, igual os acordáis quién fue aquel que dijo que yo lo que más temo es a los tontos, porque son muchos y eligen presidente, ¿no? Quiere decir, la gente para explotar, la gente para subirse a una élite, la gente para cualquier cosa, tiene que hacerlo pisando a otra gente o engañándola. Porque muchas veces se dice que se hace por esa gente. Es decir, no voy a poner ejemplos porque no viene a esto, ¿no? Pero bueno, ya de las vacaciones no hablo.
Ahora, cuando has hablado de la pobreza y los derechos humanos, hay que hacer un matiz, y es que Aitor Aresti ha estado muchos, muchos años en Bizitegi y conoce de primera mano situaciones de vulnerabilidad graves y muy graves. Por tanto, hablas con datos también y con experiencia de muchos años.
Sí, no tenemos que irnos muy lejos para ver este tipo de colectivos, ¿no? O sea, hay personas, aquí tenemos, ha crecido la población, hemos hablado en las tertulias infinidad de veces, ha crecido muchísimo la población de personas sin hogar. Eso es terrible, o sea, hay háblales de derechos. O sea, una persona que es pobre, o sea, ni tiene derechos ni los practica. O sea, es decir, que al final uno tiene que sobrevivir, y lo más importante en la vida es sobrevivir. Y es triste.
Vamos a recoger algunos comunicados, algunas comunicaciones de WhatsApp, el 688-8877-88. Y si queréis, pues vais añadiendo vosotros también, Aitor y Cristina, comentarios. Una oyente nos dice: Egunon, lo de Urdaibai es un asesinato. Los del bien común, dice. Asten Agusia, otra oyente. Asten Agusia, las autoridades están consiguiendo volver a unas fiestas de terrazas y toros, algo que se cambió gracias a la participación ciudadana, a pesar del alcalde de entonces, John Castañares. Después del comentario que ha hecho Cristina, con la que mucha gente está de acuerdo, sobre la construcción del Wenheim 2 en la reserva de la biosfera en Urdaibai, alguien va a presionar para que no vuelva a la radio. Igual con ella tampoco le dejan al locutor. Aitor, te vas a quedar tú al final.
No, yo apoyo. O sea que...
Bueno, después otra oyente. Puigdemont, señor, no lo ha sido ni lo será. Vaya sinvergüenza. Después, otra oyente, Egunon, estoy de acuerdo con lo que decís de Puigdemont, pero lo que me parece más esperpéntico es que el juez Llarena, que se ha saltado una ley de amnistía, discutible o no, no me meto, dice, y hace lo que le da la gana manteniendo una busca y captura que no es legal, ya que si lo fuera, la orden sería internacional, y no es así porque no puede gracias a esa ley. Más oyentes, disculpen, buenos días. Venezuela, si no tuviese petróleo, nadie se acordaría de ella. Piensen quién ha dado los mayores golpes de Estado. ¿Quién ha dado los mayores golpes de Estado? Y otro oyente, pero la inmensa mayoría de los inmigrantes que vienen no dicen que van a Europa porque se quedan aquí. En interrogación, es la pregunta. Bueno, esos son, en resumen, las distintas llamadas que hemos ido recibiendo, y tenemos una última que se acaba de incorporar. Lo de Puigdemont no es más que un índice del nivel de charanga y pandereta que es este país. Y una última, pues yo a los que temo es a los listos, que lo saben todo y dicen a los demás lo que tienen que pensar. Aquí también hemos hecho un resumen, un pupurrí, un cóctel de todos los comentarios que habéis ido añadiendo en esta conversación. ¿Por dónde seguimos con estos?
Respuestas. Al final, cualquier opinión, yo no me siento incapaz de poder ni rebatir ni decir nada. Todos somos libres de expresar lo que quieran.
Cada uno tiene su
opinión. ¿Por dónde podemos seguir? Pues mira, yo creo que ya que no nos queda mucho de tertulia, ¿cuánto nos quedan? 15 minutos, no, 10 minutos. Vamos a acabar en un tono más jovial y alegre, y ahí creo que hay que...
Vuelve a las vacaciones.
Vuelvo a las vacaciones.
Al concepto de las vacaciones. Al concepto...
Yo creo que hay que reclamar...
Antes no hemos comentado que en muchos puntos del Estado, en Baleares, también en Canarias, y no solamente ahí, en otros puntos ha habido manifestaciones y movilizaciones con pancartas y leyendas
contra la
masificación. Pero bueno, seguimos.
Contra el más que no solo con la masificación, sino cuando en una zona que
sin hacer demagogia,
sin
¿no?
hacer demagogia, cuando no, una
no,
zona
digo, es sin hacer demagogia, porque es probable que muchos de nosotros hayamos participado de ese turismo, ¿no? En alguna ocasión.
Claro.
Yo no solo he ido porque a mí las, pero bueno, es igual.
¿Tú no has estado nunca en Benidorm?
No. No está en Benidorm ni en las islas. O sea que yo sí. Pero sí que me he recorrido mucho todo el estado porque por mi trabajo viajaba muchísimo. Y conozco pueblos muy pequeños. Pero más allá, porque todo el mundo tiene legítimo derecho a viajar donde quiera. Pero un sistema de turismo en el que los ciudadanos que viven en todo el año no es inhabitable, no es un buen sistema de turismo. Un sitio en el que una persona saca su plaza de enfermera y se tiene en Mallorca, como yo he escuchado, o de médico, y se tiene que ir porque no puede pagar el alquiler de una vivienda en su lugar de trabajo, es un sistema de turismo que falla algo. Que hay hijos de gente que está viviendo en Mallorca, es que además es lo que sale en las manifestaciones, que es incapacidad. Un sistema de turismo que nos hemos inventado, nos hemos enterado, turismo para todos, intercambios de casa, grandes pisos turísticos que están en Bilbao, y está ocurriendo en las grandes, no solo está ocurriendo en centros ya muy, muy precarios, en Mallorca, lo que está ocurriendo en ciudades como Bilbao, en que ya cada vez son, algo está fallando, entonces tenemos que replantear un sistema de turismo para todos, un sistema en el que todos podamos disfrutar de los diferentes territorios del mundo sin perjudicar a la población. Es lo que se llama la sostenibilidad. Y ese es un sistema que habrá que averiguar y que tendrá que ser en conjunto con los puroteradores, con los dueños de los bares, con los ciudadanos que viven. Pues al final, esto es política. La política, el arte de la política, el verdadero arte y de honrado de la política consiste en todos los intereses, tenerlos en cuenta, llegar a situaciones intermedias y a través del diálogo llegar a acuerdos para que todos podamos convivir. Esto es lo que se ha perdido, señoras y señores oyentes. Y en este campo están las vacaciones y el disfrute de la vida.
Sí, sí, lo de las vacaciones, estoy de acuerdo. Lo de las vacaciones en realidad es un reflejo del sistema económico que nos hemos dado. Y es eso, donde lo importante es el dinero. Entonces tenemos que hacer, y siempre tiene que ser a más. Las empresas tienen que crecer. Todo tiene, ¿no? Lo importante es amasar dinero. Entonces lo importante no son los cuidados, lo importante no es la sostenibilidad, lo importante no es cuando un valor prima, y de esta manera, y un valor tan egocéntrico, digamos, como es el dinero, pues prima sobre todos los demás, pues las consecuencias son estas. Y estamos viendo el planeta como está, a causa del turismo, a causa de... Es verdad que todos tenemos derecho, pero tenemos derechos y tenemos deberes. O sea, quiero decir, ahora afortunadamente decimos, joder, somos capaces de viajar, todos tenemos derecho y posibilidades de viajar, porque antes solo lo tenían pues una parte de la población muy, muy pequeñita. Pero claro, José, si somos conscientes de la huella de carbono, por ejemplo, que tiene irse a Cancún, claro, y si esto lo hacen millones y millones y millones de personas, como lo estamos haciendo, pues, y además está bien que esto esté democratizado, pero que dice para todos o para nadie, ¿no? Pero bueno, pero lo que quiero decir es que al final, digamos, son consecuencias del sistema económico que nos hemos dado, ¿no? Y creo que, y yo a veces digo, y cuando hablo de la política, y soy de los que habla también del tema de la negociación, antes lo he hecho, pero a veces sí que pienso que determinadas cosas requieren de una revolución. O sea, quiero decir, no se puede cambiar mejorando un poquito, mejorando otro poquito por aquí.
O un parche de muchas veces.
Y además muchas veces una mejora de por un lado viene... Bueno,
repitas en fin, por otro.
¿Sabes? Sí, yo creo que lo que tenemos que cambiar es el sistema, ¿no? Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Decía yo, una de las cosas que más me ha gustado del tema del feminismo, lo hemos comentado, es que pone el foco en el tema económico, pone el foco en los cuidados, no pone el foco en el ganar, ¿no? Y creo que, y eso es una revolución, o sea, que decir, pero cambiar ese sistema no lo va a hacer, no se va a hacer, no sé.
Pues mira, de eso quería hablar yo, porque
quería hacer un apunte final de un comentario que ha hecho un, a raíz de un comentario mío, un oyente o una oyente, que es el de que yo temo a los listos, yo también. Estoy absolutamente de acuerdo. Quien más temo es a los listos. Lo que pasa es que cuando la cita esta que se hacía sobre los tontos es que esos listos, que son los que se aprovechan, necesitan a ellos para estar donde están, ¿no? Y bueno, pues eso es lo triste. Pero desde luego es verdad. A quien hay que temer es a los que se... Bueno, yo solía decir, hay tres categorías. Los tontos, los listos y los que se pasan de listos. A mí esta tercera categoría me aterra.
Hay mucho listo por ahí. Siempre ha habido mucho listo por ahí. Interesadamente, pero siempre ha habido mucho listo. Cristina, por ahí querías...
Quería hablar porque una de las cosas que... Bueno, una compañera me hizo un artículo que me pareció muy interesante sobre este tema, sobre el patriarcado y el sistema laboral. A ella le habían encargado una empresa que hiciese un trabajo para fomentar que las mujeres hiciesen carrera profesional. Y ella dijo, ¿y por qué? En una reflexión digo, ¿y por qué yo tengo que potenciar que las mujeres hagan carrera profesional? Eso es un sistema del patriarcado, claro, en el que ustedes quieren, claro, vivir en la competencia, claro, y en el ir a más allá. ¿Y por qué las mujeres quieren tener que hacer eso? Ese es su sistema y su forma de visión. Y no te creas porque de repente lo hacen porque de repente ellos en su magnánima sensación quieren mujeres, sino porque como empieza a haber muchos problemas con muchas empresas que si no tienen directivas entre sus filas empiezan a tener problemas de visión, de marca, de empresa, las que quieran incorporar, no porque de repente desean incorporarlas, pero es que el sistema económico y laboral es un sistema económico y laboral patriarcal en el que, claro, se va a la competencia, claro, y es que igual no hay que ir a la competencia, es que lo que no pueden ser es, hablaba con una persona, personas con 25 años, con unas crisis, una empresa me decían que los no hay nadie que dure más de 2 años porque todos se marchan por el nivel de estrés, que uno de los trabajadores que lleva 3 meses empieza a confesar, es que estoy muy estresado, y todos dicen, y nosotros también, tengo crisis de ansiedad, y nadie es capaz de poner límite a esto. Y es que no hay que ir a un sistema de competencia que es insostenible económicamente y sobre todo medioambientalmente. Y lo estamos viendo. Europa, que es la avanzadilla de esto, lo sabe. Sí, sí. Entonces, no hay que ser lo más. Es que ir a lo más, no, hay que ser el más feliz posible.
Exactamente.
Esa es la verdadera carrera de la vida.
Exactamente.
Que el día que tú te vayas de aquí, en el bolsillito, no vas a llevar el cheque que te dieron en la empresa Pitipua. Solo vas a llevar de lo que te sientes orgulloso y te sientes orgulloso de haber sido la mejor persona posible, de haber ayudado a otros y de los ratos de emociones que te hayas llevado.
No te quepa.
Desde luego, el cheque este no te va a llevar.
No te quepa ninguna duda.
Así que parece que parecemos, nunca mejor dicho, ser buenas personas. Que es que al final lo mejor que puedes llevar es ser buenas personas.
Algunos estamos muy convencidos de ello, de esto que acabas de decir hace mucho tiempo y... Es la mejor
la
manera de llevarlo.
De la buena gente. Dice, no es que es un derecho y que está bien y que no es conseguir que las mujeres sean presidentes de Telefónica. La revolución sería hacer que el presidente de Telefónica quiera cuidar a sus abuelitos, a sus hijos,
es que ahí está,
a sus nietos.
Es que ahí está, no sé es qué. Que el verdadero feminismo
y,
es eso.
Y ese es el verdadero feminismo. Y que eso sería lo revolucionario. O sea,
y se está intentando. Y en el cuidado de los hombres, cada vez hay más hombres que están en el cuidado. ¿Por qué es tan importante que los hombres estén cuidando a sus hijos? Porque esas son las bases de los cuidados. Porque esos hijos sabrán que luego tienen que cuidar más adelante. Y esa es la base de todo.
Bueno, vamos a ir terminando. Hay muchos temas de este cóctel que hemos comentando. Hay un oyente, el último, que comenta, me parece estupenda la idea de Barcelona de cerrar todos los pisos turísticos y el que quiera viajar que lo haga a hoteles, pensiones o similares, pero no quitando viviendas y muchas bajo cuerda y sin pagar impuestos como hacen los hoteles, por ejemplo.
Ese es un tema.
Ese es otro tema
que hablamos la última vez. Además.
Sí, que hemos hablado y que igual volvemos sobre ello porque viene muy en el contexto de este tiempo estival. Y también el talento. De eso nos gusta hablar a nosotros tres. En las instituciones, insistimos una vez más, se lamentan, pero se lamentan cuando es tarde, como tantas veces y con tantas cosas, ¿no? Cuando se han ido, ¿no? Facilitar situaciones, infraestructuras e inversión antes de que se vayan, porque recuperarlos después cuesta igual un poco más.
Eso, decía Cristina, intuyo. Estamos intentando recuperar, o sea, traer talento de fuera, y dice, estamos dejando irse el talento de dentro. Esto es
la paradoja.
Paradoja
total. Nos quedan escasamente 3 minutos y medio. Os agradezco vuestra participación. ¿Vais a venir más veces? Más veces en agosto.
Bueno, si no nos cierran por hablar mal de un
Exactamente.
El día siguiente que vamos a vernos, tienes comprometido, me parece, un viaje. Es el lunes, no sé qué cae. Bueno, esperemos contar también con la participación de Aitor, ¿vale?
Esperemos.
Venga, una canción para despedirnos. Ponemos una canción,
Sí.
Esa que hemos hablado antes.
Es el lugar correcto de Natalia Furcade.
Bueno, pues venga, vamos con ella. Esta canción despide este tiempo de conversación, de tertulia de conversación, de diálogos, como nos gusta por la tarde, con Cristina Zurita, Coach. Muchas gracias. Muy buenos días, Egunón.
Es que recasco, muchas gracias. Buenos días, Egunón.
Y Aitor Aresti, psicólogo. Gracias.
Egunón.
Que me tuve que ausentar por un momento. Tenía una cita que atender conmigo misma. Había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad que son esos atardeceres, de la verdad.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urcelay en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Radio Popular, Herri Ratia.